Sin Vueltas.
Y como te digo una cosa, te digo lo mismo.
Este es el baile del cuqui, seguro con el cuqui se vive mejor. Vas a aprender el pasito de moda, yo te lo enseño y serás ganador. Vas preparando tus brazos ahora, vamos a hacerlo con mucha atención. Los brazos están abajo y ahora se van para arriba. Vamos que gira y que gira.
¿Seguimos bailando con el cuqui o hablando con Luis Alberto Lacalle? Mucho no puede bailar, pero le gusta, ¿eh? Sabe que están llegando muchísimos mensajes, si quiere después se los reenvío, bueno, no puedo leerlos, pero hay una preguntita que nos queda colgada y es ¿qué va a hacer con el IRPF? ¿Qué va a poner en su lugar? Dice Omar.
Sí, el IRPF usted sabe que se desdobló, tuvo un hijo putativo llamado el IASS, entonces tenemos que analizar los dos. Sí. El IASS va a ser derogado el primer día de gobierno porque creemos que se puede con control de gasto y además va a cumplir una función de reactivación del mercado interno. No olvidemos que va a ser necesaria políticas de reactivación en el próximo gobierno. Uh-huh. Así que sacar de los bolsillos del Estado 85, 90 millones y que se vuelquen inmediatamente el consumo no va a ser cosa mala. El IRPF es como un pulpo, tiene distintos tentáculos. Uno es el de impuesto a los alquileres. Otro, el depósito bancario. El otro es la acumulación anual que ahora usted está pagando y todos con el gran encanto hacia Astori deben estar pagando la reliquidación. Mm. Pues no solamente lo que le quitan todos los meses, sino la reliquidación que mucha gente ha tenido que pagar estos días. Yo creo que es un impuesto injusto, es un impuesto que castiga al que más trabaja y tampoco puedo caer en la frivolidad de decir hago clic y lo apago porque son 500 palos. ¿No es cierto? Ajá. Entonces, lo que hay que empezar es a una política tributaria que permita irle cortando los tentáculos de a uno, por ejemplo, la franja de más de abajo, por ejemplo, la acumulación, por ejemplo, no incorporar los aguinaldos, que ya este gobierno lo hizo y se dio cuenta. Uh-huh. A mí me resulta ilustrativo leer el programa del Frente, que no olvidemos que hay un programa, que dice que hay que cambiar la distribución del IRPF porque el 90% sale de los trabajadores y el 10% del capital. Así que es un impuesto que tiene sentencia de muerte, pero tampoco una muerte rápida porque es muy difícil, claro, el sustituir esas cantidades de dinero.
Ayer Larrañaga manejaba algunas diferencias, según decía él, con respecto a la propuesta que usted tiene en relación al IRPF, y decía que él es partidario de grabar la renta y no los ingresos, ¿no? Sí, sí. Y que en ese sentido se puedan deducir los gastos.
Es un verdadero impuesto a la renta y no la mentira, porque este impuesto, entre otras cosas, es mentiroso en el título, no es impuesto a la renta, es impuesto a los ingresos. Sí. Eso coincide. Se probó ya en el Uruguay, se probó y hubo que dejarlo porque no hay grandes rentas en el Uruguay. Si uno deduce lo que cuesta vivir, supermercado, amortización del banco hipotecario si uno está vendiendo la casa hipotecaria, el otro, queda muy poco. En el 60,
sí queda.
Por eso, en el 60 se intentó y se dejó de tributar porque costaba más la administración de lo que rendía. Pero estamos abiertos a cualquier propuesta. Lo que no puede seguir es esto, que dos personas ganen 30.000 mangos, uno es soltero, el otro casado con cuota del hipotecario y paguen lo mismo. A mí que no me digan que eso es justicia tributaria. Ese IRPF lo va a perseguir al ministro Astori hasta el último de sus días, porque es de las cosas más injustas que se ha hecho en el Uruguay.
O sea que revisar las deducciones también estaría incorporado en su propuesta, ¿no?
Se puede iniciar a incorporar deducciones. Ahora, ¿hay una administración tributaria que pueda analizar 500 o 600 mil declaraciones? Porque atenti que hay que verla una por una, ¿eh? No sea cosa que usted haya puesto que tiene una cuota de no sé qué y es mentira. Entonces hay que ver si compró el auto o no compró el auto. Son intercomunicaciones, informaciones cruzadas.
Claro. Ahora vamos a un tema conceptual y de fondo vinculado a esto. El Frente ha dicho y dice que pague más el que tiene más, que pague menos el que tiene menos. ¿Mm? Sí. Y una redistribución de la riqueza, ¿no? Según la cual los ricos paguen más que los pobres para que estos pobres no se nutran de esa plata que ponen los ricos. Mujica hace poco contraponía izquierda y derecha, asociaba izquierda con generosidad y derecha con egoísmo. Y esto del impuesto a la renta es leído por muchos como justamente una forma generosa, ¿no?, de pautar una política tributaria para que los que tienen más ayuden a los que tienen menos.
Generalmente hay dos escuelas, ¿no? Una es esa, que es utilizar el impuesto como factor de redistribución, y otro es hacer que el sistema impositivo sea solamente la manera de la manera menos dolorosa, extraer los recursos que se necesiten y hacer las redistribuciones por otra ventanilla, por la ventanilla de la asignación familiar, por la ventanilla de mejor educación, por la ventanilla de mejor salud. Son las dos escuelas. Una es usar el impuesto como arma redistributiva.
Que no es la que comparte, no es la que comparte usted.
Yo diría que en el Uruguay tenemos que estar en el medio. El Uruguay somos un país muy particular. Entonces yo, como no soy ni de derecha ni de izquierda, por más que me quieran poner... acá tengo una cosa muy divertida porque el doctor Larrañaga, mi estimado amigo...
Ya sé, decía, la columna del país.
Ay, claro. Pero digo, tenemos que ser consecuentes, ¿no? Bueno. Cuando dice que derecha e izquierda es contraponer a unos contra otros. Yo no soy de derecha ni izquierda, yo soy pragmático nacionalista.
Derecha fracasada es como lo bautizó usted, Danilo Astori. Le propongo escuchar...
Suavecito, entonces.
Para empezar, nada más.
Bueno, a ver.
Le propongo escuchar lo que decía con nuestros compañeros de Informativo Salón.
A ver.
Yo no voy a cometer el error de decir que el doctor Lacalle no tiene ninguna idea buena. Lo que sí digo es que todo lo que él hizo durante su gobierno fue muy malo para el país. Piénsese en el sistema financiero. En el sistema financiero se vendieron dos de los principales bancos del país a dos bandas de delincuentes internacionales. Piénsese en lo que ocurrió con los retrocesos en materia laboral, con lo que ocurrió también en materia de relaciones internacionales. O sea, tenemos muchos puntos fundamentales como para tratar de evitar que esa restauración de derecha que encarna el doctor Lacalle.
Diría que en primer lugar es una lástima que haya perdido estilo, ¿no? Lo que decíamos al principio, no es el Astori irrespetuoso, parece que estuviera como amargado, como resentido, pero eso es una impresión mía. En primer lugar, los bancos no se vendieron a bandas de delincuentes, me parece que son palabras que en el ministro de Economía y una persona de su nivel no corresponden. Fueron vendidos a bancos que empezaron su gestión y que después por la gestión cayeron. Pero los bancos fueron vendidos, no me va a decir que el Deutsche Bank, uno de los bancos más importantes que compró el Banco Comercial, es una manga de delincuentes.
Bueno, pero cayeron, entonces, pero hubo procesamientos por parte de la justicia. Los ROM, por ejemplo, pero, en el caso del Comercial.
Pero Ignacio, yo a usted le doy un cuchillo ahora. Uh-huh. Y no sé si se va a ir a comer un asado o le va a cortar el pescuezo al operador. Uh-huh. Entonces usted vende el banco a quien tiene las características de banquero, grupo de bancos, y después el banco empieza a funcionar. Uh-huh. Ahora, si lo hacen bien o mal, no es responsabilidad del que vendió. Salvo bola de cristal de adivinación del futuro. Y no sé si entonces el ministro Astori la tiene. Uh-huh. Así que, cuidado con las palabras, se vendieron los bancos correctamente, que después derivaron en cosas indebidas, no es problema del que vendió. Porque lo de Pluna también podíamos empezar a descuajeringarlo y encontrar alguna otra cosa.
Para ir a lo de los bancos, sí. Me interesa esto. En el caso del Banco Pan de Azúcar, lo que la justicia entendió es que hubo delito justamente en el proceso de la venta.
Sí.
¿No? El presidente del Banco Central durante su gobierno, Enrique Braga, quien fuera
ministro
de Economía, y también Daniel Cambón,
no tiene nada que ver
quien
con
fuera asesor suyo, sí, no, pero no fue otro de los procesados. Pero está hablando Banco Pan de Azúcar.
Sí, pero no fue procesado por Banco Pan de Azúcar. Daniel Cambón fue procesado por un tema de Banco Seguro, así que saquémoslo
no,
del lado.
No, Cambón fue procesado por las dos cosas. Cambón fue procesado por el Banco de Seguros junto a Greno, Greno y Cambón.
Sí, señor.
Una empresa donde licitación dudosa de por medio se quedaban con una plata por el mercado de los automotores.
Sí, sí, sí,
¿no?
Cumplieron su pena y está. Perfecto.
Pero Cambón también fue procesado por el caso Banco Pan de Azúcar. Junto a Enrique Braga.
No sé lo que le imputaron, francamente.
Se lo digo. Braga fue condenado además por el delito de abuso de funciones, al inducir a vender las acciones del banco a un grupo de bancos italianos, Banknord, que según la justicia no eran los verdaderos compradores, sino que integraban una fiduciaria que compraba mandatada por unos empresarios, Stéphane Benamou y compañía.
Sí.
¿No? Eso según lo estipulaba el propio contrato. La justicia llegó a la conclusión de que en el contrato decía que Banknor, los bancos italianos, compraban, pero a nombre de Benamou, que eran los reales compradores. Y además, ni los bancos italianos ni estos empresarios cumplían con las garantías mínimas para adquirir el Banco Pan de Azúcar, según, repito, el fallo de la justicia, ¿no? Que fue confirmado.
Sí, ya se lo voy a comentar. Cuando termine, usted se lo voy a comentar.
Y de hecho, a la postre, esto también es un hecho, creo, los compradores hicieron un verdadero descalabro, como dice usted. Bueno, eso, en todo caso, no es responsabilidad del gobierno. Lo que termina haciendo el comprador del banco es cosa de él, ¿cómo yo lo voy a saber? ¿No? Pero terminó haciendo un descalabro de la gestión que costó millones de dólares a los uruguayos. ¿No? Hay más, porque, y esto me interesa, hablar con usted, nunca tuvimos la posibilidad. En el caso del Banco Pan de Azúcar, entonces, es procesado el presidente del Banco Central de su gobierno. Yo no sé si hubo antecedentes en otros gobiernos de un ex ministro de Economía o presidente del Banco Central procesado, ¿no? Por cómo vendió el banco, por cómo engañó a los vendedores, ¿no? Eso es lo que dice el fallo del juez Valcaldi. Indujo a los directores de Banco República, quienes eran los dueños del Banco Pan de Azúcar, que era del Estado, ¿no?, a hacerles creer, para decirlo un buen romance, que el comprador era Banknor, bancos italianos, cuando Braga sabía que el verdadero comprador no eran estos bancos italianos. Pero además de eso, el juez Valcaldi dice, tanto Banknor como Eurofar, Benamou, ninguno de ellos cumplía con las condiciones para ser compradores de ese banco, según los propios servicios técnicos del Banco Central, en sendos informes, lo manifestaron y lo explicitaron. Incluso hay una carta que también salió a la luz, donde los propios directivos de Banknor le aclaraban a Braga que no eran ellos los que compraban, ¿no? Y en caso de Cambón, para terminar, que fue asesor suyo, ¿no? Y fue asesor suyo mientras gestionaba la venta del Banco Pan de Azúcar también, fue procesado y condenado por el delito de conjunción de interés público y privado. Braga fue por delito de abuso de funciones. Entre otras cosas, ¿por qué conjunción de interés público y privado de Braga, de Cambón? Repito, Cambón, asesor suyo.
Sí, uno de los 10 asesores que había, tampoco era él asesor.
No, pero tuvo una participación importante en todo lo que es la venta del Banco Pan de Azúcar a esta gente, ¿no? Entre otras cosas, conjunción por recibir una comisión del 6,66% de la venta del Banco Pan de Azúcar. Embolsó una comisión. De hecho, después se constató un depósito de $300,000 en las cuentas que no había declarado Cambón y que levantamiento secreto bancario de por medio luego sí se supo. Y otro documento establecía que otro 3,33% de las acciones de la venta del BPA le correspondía a su esposa, Julia Pou. Está en un documento. Frente a esto, la pregunta mía es... Bueno,
vamos a separarlos tanto porque usted está ingresando en un terreno muy difícil para mí.
Entonces,
empecemos.
Y me baso en un fallo de la justicia, ¿no?
Sí, sí, la justicia no dice nada de Julia Pou ni nada, así que eso es...
No, la justicia dice, sí, de Julia Pou.
¿Y por qué no la condenó?
¿Quiere que le diga lo que me dijo el juez Valcaldi? Sí. Porque en ese momento no existía la ley anticorrupción que, entre otras cosas, tipificaba el delito de tráfico de influencias. Julia Pou no era funcionaria pública, y hoy un funcionario público, o no hay que ser funcionario público para, por ejemplo, ser procesado por el delito de tráfico de influencias.
Muy bien, entonces empecemos por el principio. El Banco Pan de Azúcar lo había comprado el Estado con un préstamo del Banco Mundial y era necesario, porque en los términos se explicitaba, salir de ese banco hacia lo privado cuanto antes. ¿No es cierto?
Sí.
En cumplimiento de eso se hicieron llamados y comparecieron 5 bancos o 6 bancos italianos, no me acuerdo si eran 5 o 6, y compraron el Banco Comercial, el Banco Pan de Azúcar. Tan es verdad y tan falso es el fundamento del fallo del juez Valcaldi que a 7 cuadras del juzgado, que es en la calle Misiones, en la calle Florida, el Estado uruguayo, el mismo Estado, porque el Poder Judicial y el Banco Central integran un mismo Estado, le pagaban a los bancos para deshacer el negocio. Entonces, ¿quién miente?
¿Cómo? ¿Quién le pagó a quién?
El Estado uruguayo le pagó a los bancos para rescindir el contrato. Entonces, o el juez Valcaldi no quiso diligenciar ese oficio, que es a 7 cuadras, para enterarse que efectivamente, si el Estado uruguayo le pagaba a unos bancos, no era por caridad, era para deshacer el negocio con los bancos. Entonces, cae totalmente el fundamento de una sentencia que fue tremendamente injusta para Enrique Braga y que él derivó en su muerte.
Pero no entiendo por qué cae el fundamento de la sentencia.
Si los el Banco Central le paga a los bancos para deshacer el negocio...
¿A qué bancos?
A los bancos italianos.
Sí, Banknor.
No, a los bancos, el Banco de Lombardía.
Sí, Banknor se llamaba la fiduciaria, bueno, ¿no?
Si les paga para deshacer el negocio, ¿estaban o no estaban?
Perdón, Banknor es la que pagó.
No. Banor pagó. El Banco Central les paga a los 6 bancos para deshacer el negocio porque eran los compradores. Y yo eso creo, nunca se diligenció.
Yo creo que, me parece, ¿no?, que usted se puede estar confundiendo. Lo que pasó fue que Banor pagó, ¿no?, y de hecho tengo declaraciones suyas donde utiliza ese argumento para decir, si los bancos italianos pagan, ¿no?, es porque ellos reconocen que eran los compradores. Sí, ellos sí, pero... pagaron una cifra de 5 millones de dólares, y entonces, si pagan, es porque eran los dueños, eran ellos los dueños.
Sí, sí, pero de todas formas, que yo me equivoqué, fue el Banco Central que les pagó a ellos para deshacer el negocio.
Bueno, de todas formas, ¿no?, fue procesado el ex ministro, presidente del Banco Central, e incluso condena ratificada, Tribunal de Apelaciones.
No, se murió antes, no hay
ratificación. No, fue ratificado por Tribunal de Apelaciones, murió antes de casación, Suprema Corte de Justicia, que sí ratificó.
Usted se ve que ha hablado con el juez y sabe más.
No, pero aparte estuve buscando información.
Está bien.
Entonces digo,
sigue siendo una injusticia porque los bancos estaban. Yo en eso no me voy a mover, además conocí a Enrique Braga y sé que era una persona incapaz de hacer esto. Y moriré diciéndolo, porque yo soy leal a mis amigos y a lo que creo que es verdad. Los bancos estaban y se vendió bien.
Los bancos estaban, los bancos italianos
eran
los compradores.
Y después se fundió el banco porque empiezan investigaciones parlamentarias. Claro, si usted empieza investigaciones parlamentarias, la gente empieza a sacar la plata del banco. Uh-huh. ¿No es cierto? Uh-huh. Porque si usted tiene sus ahorros en el Banco Central, en el Banco Pan de Azúcar, y empieza a haber una investigación, imagínese que usted lo primero que hace es decir, qué linda investigación, uh-huh, pero la platita mía me la paso para el Banco República. Uh-huh. Y ahí es donde el banco cayó.
Y con respecto a las comisiones, 3,33% para Julia Pou, para su esposa.
Pero no es cierto, eso no es cierto, eso es una calumnia, es una calumnia.
Hay una carta publicada, ¿no?
Sí.
Donde Benamou firma y dice, tengo el placer de confirmarle, una carta de Julia Pou, ¿no?, el placer de confirmarle mi calidad de representante de la sociedad en virtud del poder que me fue conferido el 3 de marzo de 94, su propiedad de 3,33% de las acciones del Banco Pan de Azúcar, está actualmente en poder estas acciones por nuestra cuenta, la fiduciaria Banor SPA Milano, no dejaré de mantenerla informada con precisión de todas las modificaciones eventuales en la situación actual, le ruego confirmar a la brevedad su conformidad con el presente a la dirección siguiente.
¿Y por qué no le pagaron nunca a Julia Pou su parte entonces cuando se deshizo el negocio?
Bueno, de hecho...
Porque eso es una calumnia que la hizo una revistita que se llamaba Revista 3.
Sí. ¿No? Pero la carta está más allá de...
No, yo no la he visto, así que para mí, mientras yo no vea la carta y esté firmada, yo te imaginas que no voy a aceptar que sea...
Pero no solo está la carta, sino que la justicia se refiere a ese porcentaje, ¿no? El fallo del juez Valcaldi hace alusión también a esa carta. Dice, fue el propio Daniel Cambón quien acompañó a Benamou a la entrevista con el expresidente de la calle al otro día de concretarse la operación.
Sí, claro.
Recibió alojamiento en la casa de Benamou cuando se separó y para rematar, escribe el juez, estaba al tanto de que se pretendía participar con un 3,33% del paquete accionario a la señora Julia Pou de la calle.
Bueno, pero ¿dónde está el 3%? Porque espero que me lo reconozcan.
Yo le pregunto a usted, no sé.
Pero espero que me lo reconozcan, porque yo nunca lo vi el 3,3 ni lo vio mi mujer.
Bueno,
así que
nunca,
eso es una tramoya.
Nunca recibieron esa plata.
Nunca recibimos dinero de nadie. Yo he actuado en la vida política y privada como lo que soy, una persona de bien. Uh-huh. Lo único que tengo en el mundo, todo el mundo lo sabe. Y yo he actuado correctamente. Eso es una calumnia muy sucia.
No, la calumnia es la justicia, es un fallo de la justicia.
Pero el señor Valcaldi permitió que a mí se me amenazara en el juzgado por parte del fiscal Barrios y no dijo una palabra.
Pero no solo fue el juez Valcaldi, fue también Tribunal de Apelaciones, bueno, que confirmó.
Yo
el fallo,
lamento, ¿no?, pero no es cierto. Pero, y que me muestren a mí los documentos.
Pero es su opinión contra un fallo de la justicia, bueno, ratificado.
Y
¿no?
tengo derecho o no a ¿sí? estar en contra del fallo, porque a mí que me muestren los documentos. Cartas de terceros, yo puedo decir una carta que dice Ignacio Álvarez vota a la calle y por eso le hace la audición más fácil.
El documento está en el expediente.
Bueno, que me lo presten porque es raro que no hayan condenado a mi mujer en ninguna de las posas que podían haberla condenado.
Le expliqué el argumento, condenaron sí a Braga, ¿no?, y a Cambón. Ahora, este tema de la corrupción, usted es consciente, ¿no?, que es algo que se le imputa. Bueno, el propio Larrañaga dijo que no le extrañaba que se le fuera
sí,
a achacar ahora.
Una cosa que no es muy linda, que es por oblicuamente plantear el tema, ¿no es cierto?
Sí.
Pero la gente en Uruguay sabe quién soy, dónde vivo, lo que tengo, cómo lo tengo. Yo tengo en el Uruguay 200 años por la familia de mi padre y 260 años por la familia
la gente
de mi
sabe,
madre.
¿Cuánto tiene usted? No sé si sabe.
Yo tengo un campo que lo tenemos de 1896, o sea que si fue mal habido fue hace mucho tiempo, 113 años. Tengo una casa en Montevideo, una casa en La Barra y un apartamento de mi hijo en la calle Avenida Italia.
¿Y depósitos?
Tengo, con de la venta de la casa de mi madre que murió hace 2 años, tengo 105 bonos del tesoro, 105 mil bonos del tesoro. No tengo nada más en el mundo.
¿Y la plata que tiene usted ¿La hizo entonces en función de su sueldo, su actividad como profesional y de herencia?
De herencia. Mi mujer recibió una herencia muy importante, gracias a Dios. Es decir, nosotros no hemos sido gente indigente. Tenemos desde 1896 un campo. Tengo una casa en La Barra hace 30 años. Mi mujer recibió una herencia sustancial de su padre. Está en el expediente sucesorio. Así que yo lo que tengo lo puedo demostrar. Y además tengo la tranquilidad que me duermo todas las noches tranquilo, porque yo tengo ante Dios y ante la ley y ante mi conciencia, la conciencia tranquila.
Y a la gente que tiene esa duda, entonces, por experiencias pasadas, procesamientos de los que le hablé, pero también otros, hay un mail circulando que hace una lista, ¿no? Daniel Camón, Enrique Braga, Iván Coronel, Julio Greno, Alberto Casas, José Luis Ovalle.
¿Y por qué eso se me imputa a mí? ¿Alguien tiene un aparatito que diga, voy a tomar a Ignacio Álvarez como presidente de ANCAP? Entonces lo paso por ese aparatito y el aparatito me va a decir, no, este va a coimear el año que viene en la compra de petróleo. ¿Dónde está ese aparato?
Usted dice, fue mala suerte en la elección de esas personas.
Pero yo no puedo garantizar la conducta futura de las personas.
No. Pero
cuando
tantos,
se nombra
el
señor Bengoa, director de casinos, premiándolo primero casinos de Montevideo y casino tal, ¿sabían ellos? Entonces yo tengo que inferir que el ministro Astor y el presidente de la República son culpables de lo que ha pasado. Cuando termine ese procesamiento, entonces vendrá el doctor Vázquez acá y usted le dirá, usted es responsable de la actuación del señor Bengoa.
En el caso de
Astori, como eso no existe.
No, en el caso de Bengoa sí se lo puso en un cargo nacional de director de casinos, ¿no?
¿Y ya por qué no le pregunta eso a Astori?
No se preocupe, que es porque no me da la entrevista.
Ah, bueno. Y de los 12 apóstoles falló uno.
Está bien, acá fallaron varios, ¿no?
Sí, pero es un tema cuantitativo o cualitativo.
Pero hay que saber elegir también.
Ah, sí, ¿y usted cree que yo sé elegir y no sé que la persona va a matar a la mujer el día siguiente? Pregúnteme cómo hago.
Tuvo mala suerte, entonces.
Pero es que la gente...
Pero digo, ¿no reconoce que quizás tuvo algún tipo de debilidad o quizás le faltó buen ojo para la elección de alguna de esas personas?
Bueno, yo elegí unos 150 funcionarios, de los cuales fallaron un puñado de funcionarios. Fallaron. Vamos a ver cuánto fallan de este gobierno, cuánto fallaron de los gobiernos anteriores.
¿Va a ser más cuidadoso a la luz de la experiencia?
Mire, yo cuidadoso siempre fui. Lo que yo no puedo prever es el futuro. Yo no sé si usted sale de acá y mata a su esposa. No lo puedo prever. Entonces, que no se mendilgue a mí lo que es mi responsabilidad. Yo soy una persona de bien, soy una persona que ha actuado correctamente cuando fui profesional abogado, cuando actúo en la vida privada y cuando actúo en la vida pública. Y el que me venga a decir algo tendrá que traer las pruebas y mostrarme que yo he tenido una inconducta. Yo no he tenido una inconducta, lo que tengo lo tengo y he sido siempre una persona recta. Y en eso yo no lo voy a permitir. Por algo nadie me lo ha dicho en la cara.
Me quedó otra duda, ¿no? Ya, hablando de evidencias o de pruebas. ¿No? En el caso de EPA, Silvio Caloni, ¿lo recuerda? Silvio Caloni era la mano derecha de Benamú, quien hacía todas las gestiones por la venta. Usted en el juzgado declaró que lo había visto una sola vez.
Sí, ¿no? En mi casa una vez.
Sin embargo,
hicieron una emboscada con una foto.
¿Hay una foto?
Claro, una emboscada. Fíjese qué curioso lo que es el país, ¿no? Y lo que son ciertas revistas, la revista 3, por ejemplo, hizo una emboscada.
Yo trabajé en la revista 3.
Bueno, y era...
Acaba de egresar de la carrera.
¿Quiénes eran los dueños, se acuerda?
Los dueños de la revista 3, el director era Alejandro Blut, Juan Miguel Petit.
No, pero los dueños.
José Pedro Saralegui.
Julio Luis Sanguinetti, ¿no era?
No sé si dueño.
Bueno,
no sé.
Tenía que ver. Y bueno, vamos a no ir para atrás
pero
porque...
Está bien, pero la foto es la foto, más allá de la intención.
Claro, me hicieron una emboscada. Este señor me pide una audiencia en mi casa de La Barra, y al salir, como hago con una persona educada, lo acompaño hasta la terraza, y el fotógrafo Astia Sarán estaba... entre unos arbustos escondidos, como en una película.
Panta, sacó, tía Sarán.
El Panta. Sacó unas fotos y dicen la prueba de que la calle, poco menos que era, estaba en connivencia con este señor. Bueno.
A ver, usted en el juzgado, meses después...
Yo he salido en fotografía con gente que salí con Fidel Castro varias veces.
Lo conozco de vista, había declarado en el juzgado. ¿No? Estuve con él una vez en la vida.
Sí,
¿no? Tenemos esa foto... ¿no?
Sí.
Que concretamente fue el 10 de diciembre del 95.
Sí, en mi casa de La Barra.
Blue.
¿Usted la conoce?
Ahí está. Pero también hubo otra reunión en presidencia. Había habido otra reunión en presidencia, según la agenda de su secretaria Marta de Fuentes, el 10 de octubre del 94, por ejemplo, por decir otra.
Quizás sea cuando vino todo el directorio, después de comprado el banco, vinieron a saludarme. Yo no sé quién venía en la audiencia, porque eran muchas personas. A lo mejor estaba Sandro Caloni y estaba Al Capone. No sé. Confieso que no lo distingo al señor Cabo. Y si pasa por acá, no le conozco la cara.
Bien. Yo no sé cómo está de tiempo, porque está el homenaje a Wilson.
No, pero me interesa sáquese hablar... las ganas, porque hoy vinimos acá a aclarar las cosas.
Me parece muy
y
bien.
Me parece que usted tiene todo el derecho. Bien. Y yo
la
le
gente, contesto. Sobre todo. No,
no, más no la gente no. Sí. Es usted el que hace las preguntas. La gente, no sé, si haría las mismas preguntas.
Si quiere, le leo los mensajes después de
bueno,
tratando,
muy bien.
¿No? A propósito, me interesa hablar mirando hacia el futuro. Por ejemplo, en el caso de que usted sea presidente, ¿no? Uh-huh. Temas políticos, cuál es su idea sobre cómo encararlo, la fórmula presidencial, pero hacemos un corte para el informativo Sarandí, seguimos hablando con el doctor Luis Alberto Lacalle, poniendo
las cosas en su sitio.
Esperar, tantas esperanzas no pueden fallar.